Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y esta semana, como de costumbre, me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo.
Hola, ¿qué tal? Mira que ahora también vamos a sacar un tema muy de programadores, a ver qué tal nos va.
Ok, el día de hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar, Alfredo? Tú siempre presentas los temas.
Ok, bueno, todos nos hemos topado en alguna vez que, pues, avanzado el proyecto o un proyecto que ya tenemos en mantenimiento, pues tenemos que mejorar el código, tenemos que hacer refactor, no nos salvamos nadie. Entonces, hay varias situaciones que se dan, cuándo es buena idea hacerlo, cuándo no es buena idea y así diferentes motivos por los cuales podríamos hacerlo. Entonces, eso va a ser nuestro tema, va a estar interesante.
Ok, refactor, un tema interesante. ¿Por qué? Pues es algo con lo que todos nos topamos. Hay un concepto que se llama deuda técnica, que es algo de lo que a veces he hablado en Twitter, de eso. Es algo en lo que no muchos programadores se preocupan cuando comienza un proyecto. Y por lo general está lleno de cositas, detalles en los que la gente no piensa. ¿Por qué? Pues porque en su momento da flojerita, ¿no? Da un poco de flojera, le da pereza a la gente de pensar en problemas a futuro, o porque los tiempos se tienen que cumplir, o porque hay deadlines imposibles, porque el project manager está haciendo un trabajo muy malo, muchas veces es por eso. Hay muchísimas, sí. Muchísimas razones de por qué la gente termina cayendo en malas prácticas, termina cayendo en lo fácil y lo rápido para resolver un problema. Y después hay que hacer refactors y cambiar todo eso y reparar cosas. Alfredo, ¿con qué quieres comenzar a hablar?
Bueno, mira, cuando trabajamos sobre todo en una metodología ágil, es muy común que hay un sprint. Se me fue ahorita el nombre, pero es un sprint dedicado específicamente a mejorar el código. Dado que ágil no se acostumbra, más no quiere decir que no se deba. No se acostumbra a tener grandes diseños, las planeaciones son un tanto generales, pues empiezas a trabajar código tras código tras código, sin un arquitecto de software o un líder técnico, y no es problema durante los primeros 6 meses incluso del desarrollo de software, pero conforme vas avanzando en el desarrollo, te toca que cada nuevo... historia de usuario es un problema integrarla. Empiezas al principio con 6, 7 historias por equipo, 8 historias que las integras sin ningún problema al proyecto, pero conforme va creciendo, si no se tiene este cuidado de ir haciendo estas correcciones, pues es más y más difícil porque tienes que hacer refactor del código. Y a veces terminas nada más entregando 2 historias, 1 historia por sprint, por equipo. Entonces, sí se vuelve un problema grande. Y un detalle nada más importante es ver que cuando hacemos refactor, es cómo mejoramos el código en sí, pero no vamos a afectar la funcionalidad que ya existe. Es puramente mejora de código. No vamos a decir, bueno, antes hacía A y B, pues ahora en este refactor va a ser A, B y C. No. Es puro mejora. Y pudiéramos esto prevenirlo mucho si tuviéramos diseño de software, pero pues para a veces proyectos chicos y medianos ya no se acostumbra tanto a hacer diseños.
Sí, y es que... Es algo de lo que estamos hablando justamente antes de grabar el podcast, de cómo hay otras ramas de la ingeniería, o cómo antes, en los principios de la ingeniería, se solía hacer diseño de todo y hacían unos diagramas súper complicados. Estábamos hablando del caso de Edison contra Tesla y de cómo Tesla creó el motor de electricidad de corriente alterna en puro papel, haciendo diagramas. Y le decía a Alfredo, ¿cómo no podemos ahora hacer software en diagramas cuando hay ingenieros que han logrado hacer grandes inventos en papel antes de empezar a trabajar en ellos? Y ahora no podemos hacer un poco de software, un pequeño software o grande o sistema, lo que quieran, como le quieran llamar, en papel, no podemos hilar bien las ideas antes de empezar a trabajar. Empezamos a codear, empezamos con nuestro template, es literalmente el template que el framework te escupe y empiezas a codear ahí directamente, sin tener bien claro a dónde quieres llegar, ¿no? Tienes como la idea que el cliente te vende, donde el cliente te dice, quiero un sitio que sea como un blog, pero que también tenga carrito de compras, y por poner un ejemplo. Y dices, ah, ok, ya tengo la idea de cómo se hace eso. Y crees que en tu cabeza todo está resuelto y llegas al punto en el que ni siquiera haces testing. O sea, que sería lo más básico de una buena planeación. Porque el testing te obliga a pensar en los métodos, las vistas, las funciones, las clases, lo que necesitas. Haces las pruebas y eso es algo de lo que podemos hablar después del TDD, cómo funciona. Pero solo es un ejemplo de una buena práctica que te obliga a tener un buen diseño, un buen patrón, a seguir buenos patrones de diseño. Y el no hacerlo, el ni siquiera implementar, ni siquiera comenzar con cosas así, hace que a futuro termines haciendo pues un montón de cambios. ¿Por qué? Pues porque necesito mover este botón de aquí. Necesito, no sé, agregar un template nuevo, una pantalla nueva. Y tienes tanto cochinero o tantas cosas conectadas mal que un cambio pequeño se convierte en mucho trabajo. ¿Por qué? Porque mueves poquito aquí y se desajusta todo por acá.
Mire, en varios cursos que me ha tocado dar precisamente sobre este tema, sobre todo en diseño de base de datos, siempre pongo esta ilustración. A veces es imposible saber ¿qué te van a pedir los clientes? Realmente no sabes con qué te van a salir. No tenemos bolitas mágicas. Y ponía el ejemplo de, imagínate que modelas una bicicleta en base de datos. Entonces pones campo, color de la bicicleta, y entre otros, ¿no? Tienes una tabla con un color, pero luego llega el cliente y te dice, híjole, ¿pero qué crees? Tiene dos colores. Entonces, por algo existen las formas normales, pero muchos por salir al paso, pues ahí mismo le ponen 2, 3 separados por comas. Y luego llega el cliente y te dice, bueno, pero es que tengo que especificar si los cuernos son de un color, el cuadro es de otro color, y ahí viene otro refactor. Y o sea, y a veces sí, por no hacer las cosas bien la primera vez, una no podías prever que ibas a empezar a necesitar esto. No hay manera, es imposible. Pero una vez que ya empiezas a darte cuenta de los refactores, hay que hacerlos bien desde un principio, porque te viene a cobrar deuda después y te la cobra muy así con cambios muy extremos. Es más fácil, por ejemplo, cuando empecé a aprender metodologías ágiles, me encantaba que el cliente termina el sprint y te hace un user acceptance test, tiene que revisarlo, porque te encuentra algo ahí. Y suponte que teníamos el nombre de un campo mal. Ahí te lo corrige y de ahí en adelante el resto del código que surge con el nombre bien. Pero si lo dejamos y lo dejamos en deuda técnica, como bien decías, después tienes que cambiar en 30 o 40 partes el nombre de un campo. Y ese es un ejemplo súper sencillo. Imagínate cambiar lógica.
Sí, es... Mira, te voy a contar. Llegué a trabajar en proyectos donde me entregaban muchos templates de todo el flujo que querían conseguir, ¿no? Prácticamente la parte de diseño se hacía independiente de la de desarrollo y ya me entregaban los templates en HTML, ya listos para empezar a trabajarlos y casi casi los templates eran todo el flujo lo que querían, ¿no? Mira, esta es la pantalla A, la pantalla B, este es el widget que se va a desplegar cuando piques este botón, este es el modal que se va a abrir. Un montón de funcionalidad se me entregaba en templates estáticos, donde estaba todo el diseño así plano, y toma, haz que funcione. Y yo lo que hacía es que ya le implementaba el framework de JavaScript con el que estaba trabajando, hacía las llamadas en el API, en el backend, y funcionaba. Eso es un ejemplo de cómo comencé a trabajar con estos flujos. Tampoco es lo más óptimo, tampoco les digo que esa es la forma, no, pero...
De hecho, tiene un nombre, se le llama prototipo funcional y precisamente ayuda mucho cuando no tienes un diseño de software, pero tardas el doble en hacer un software a comparación cuando no se tiene diseño.
Es que para mí eso fue la revelación. Dije, ok, hay un cambio enorme en tu forma de pensar cuando tienes bien claro qué es lo que quieres conseguir. A que si te ponen a, necesito hacer un programa que haga tal cosa, necesito que hagas un programa que haga tal cosa, y luego no sabes ni por dónde comenzar. No sabes, no tienes en tu cabeza ni el diseño que va a tener el programa, entonces te ocurre en cosas banales. Bueno, pues le voy a poner una barra acá arriba porque sé que necesito una barra para poner botones. Y le voy a poner, una pantalla de home con algunas opciones ahí que después puedo cambiar. Estás trabajando a la deriva, completamente a la deriva. No sabes ni a dónde quieres llegar. Después de empezar a trabajar de esa manera que te conté, me di cuenta de que es importante tener un diseño. Aunque sea ese, aunque sea de lo más simple, aunque sea un dibujito así en papel de mira, primero queremos esto y va a desplegarme un menú con 5 opciones. La primera opción me manda esta pantalla. Por lo menos de forma visual, ya te hace una gran ayuda. Ya te da una gran ayuda tener bien visualizado lo que quieres conseguir. Eso no se refleja en metodología de desarrollo, ¿no? Después aprendí con el tiempo y me ha tocado aprenderlo con la práctica, en los proyectos en los que he estado y por fortuna haber tenido buenos project managers que me enseñaron cómo desplegar todas las tareas en features. Vamos a trabajar de esta manera. Primero creamos features. Cada uno de los features va a tener sus propias tareas y cada una de esas tareas todavía puede que la despleguemos más o no. Y ahí ya podemos empezar a calcular tiempos donde ya básicamente me obligaban a pensar en qué es lo que iba a hacer antes de hacerlo. Y esa era una forma de empezar a diseñar. O sea, digo, hay otras maneras, hay muchas, depende del número de gente en el equipo. Uh-huh. Te estoy hablando de un equipo de 3 personas donde tampoco nos íbamos a pasar una semana haciendo diagramas. Para nuestros sprints eran de 3 semanas, no íbamos a invertir una en hacer diagramas. Tardábamos 2 días en planear todo el sprint y luego nos íbamos con el que seguía. Estábamos haciendo un desarrollo ágil, no utilizando estrictamente una metodología ágil, pero encontramos una forma en la que podemos trabajar. Ahora, hay estándares, pero detrás de todos los estándares, detrás de todas las metodologías hay personas. Y las personas todas tenemos formas distintas de trabajar, ritmos distintos. Ahí lo que nos ayudaba es que el project manager, digamos que encontró una manera, en este ejemplo que te pongo, encontró una manera en la que nos pedía a nosotros definir los tiempos de las tareas que ya estaban definidas. Primero entre todos definíamos las tareas que teníamos que hacer y después las tareas que me tocaba a mí hacer, tenía que definir los tiempos. Y así llegábamos a un estimado de más o menos cuánto nos iba a tomar. Y desde el principio decíamos, ok, en puro cálculo así rápido, sabemos que este sprint va a tardar 3 semanas. Pero siempre hay márgenes de error, ¿no? Entonces vamos a sumarle una semana más. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de cosas que no están calculadas. Y si el tiempo es demasiado, entonces pues no podemos hacer magia, no podemos simplemente acortar el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es quitar tareas. Moverlas
al siguiente sprint.
Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera llegamos a tiempos más realistas. Y esta metodología se convirtió en lo más cercano que he conseguido hasta ahora a una planeación en tiempo real, porque casi siempre lográbamos las metas. Era muy raro que nos saliéramos del tiempo de trabajo. Muy raro. ¿Por qué? Porque desde el principio definías.
Ajá. Vas adquiriendo experiencia y vas... se está convirtiendo esto en un podcast de metodología.
Ok. Pero, no importa.
Pero es importante este punto. Precisamente leí recientemente un artículo en Medium que... Pues a veces personas que no tienen tanta experiencia dan una opinión que no sabe tanto. Porque decía que Scrum no servía. Y realmente lo que vi es que el problema allí era que el project manager forzaba a los programadores a que si dijiste 4 historias de uso, las tienes que acabar, llueve o truene. Y pues empiezas a crear código de muy mala calidad por cumplir. Cuando normalmente lo que se hace es eso. Si no se termina algo, no se termina y se pasa al siguiente sprint que se como prioridad para hacerse primero. Y por forzar precisamente eso, pues crean más problemas.
Sí, es que te lo acabo de decir, la magia no existe. No puedes simplemente decir, es que necesito que acabes mañana. Oye, es muchísimo trabajo que me falta. No hay manera que acabe mañana, ni quedándome a dormir, ni quedándome toda la noche trabajando. No hay manera, es mucho lo que falta. Entonces, no puedes obligar a los programadores a desarrollar algo en el tiempo que tú quieras. Lo que tienes que hacer es planear bien el tiempo que se va a tardar la gente en trabajar. Eso es lo primero. Y una vez entendiendo esto, podemos evitar un poco esos futuros refactors. Pero eso no es lo único. Hay más toma de decisiones por hacer. Por ejemplo, sí. Vamos a hablar un poco de el refactor que se tiene que hacer cuando la tecnología que usas te obliga a hacer refactors. En el caso de Python, por ejemplo. Yo que trabajo con frameworks de Python. En mi caso, Python por mucho tiempo estuvo trabajando con dos versiones simultáneamente. Con la versión 2.7 y con las versiones 3. Y algo. Al mismo tiempo. Entonces tenías la versión 2.7 soportada para proyectos que estuvieran creados con esta versión de Python. Y podías seguir desarrollando con esta versión de Python. Pero al mismo tiempo se estaba desarrollando la versión 3 que tenía nuevos features, que tenía más funciones, que era más amigable con el Unicode, que tenía multihilos y cosas así procesos asíncronos, cosas que no tenía la versión 2.7.
Pero, ¿no eran compatibles los APIs?
No puedes migrar así rápidamente de una versión de Python a otra. Entonces es un proceso la migración, y como es un proceso, pues lo evitas, porque dices, bueno, pues si no es necesario, porque la versión 2.7 aún está soportada, y básicamente todas las librerías que estamos usando todavía tienen soporte de actualización, pues nos quedamos aquí, ¿no? El cambio es costoso. Pero, por ejemplo, este año se murió el soporte para Python 2.7. Ya no hay. Y los proyectos que estén hechos con Python 2.7, por muy grandes que sean y por mucho código que tengan, se tienen que escribir ahora en Python 3. Y esto ya es obligatorio, ya es algo que se está empujando, porque ya no hay soporte de nada para Python 2. Las nuevas librerías no se van a crear con soporte Python 2, las viejas ya no tienen actualización para Python 2, y Python 2 ya no tiene actualizaciones de seguridad, ni nada, ni reparación de bugs, nada. Cero soporte. Entonces hay que hacer ese refactor, quieras o no. ¿Y qué es lo que pasa? Que las empresas ahora tenían proyectos muy grandes hechos con Python 2, tienen que hacer sprints de trabajo pensados para hacer esa migración. Y eso es algo que ya ni siquiera es culpa de la empresa, porque, por ejemplo, ese proyecto en el que yo te llevo a hablar, que estaba hecho en Python 2.7, comenzó a desarrollar en 2011, por allá. Es un proyecto viejo. Y en ese momento, Python 2.7 era una buena idea todavía, porque todavía era una versión muy estable. Tal vez en algún momento alguien dijo, bueno, si en el futuro lo tenemos que cambiar, lo cambiamos y ya. Pero, ¿qué ocurrió? Que en ningún momento se dio el tiempo para cambiarlo, hasta que ya era el último momento. Lo mismo pasó con un proyecto que estaba utilizando la primera versión de Angular. Que en el programa en el que hablamos de JavaScript, pues hablamos de que en su momento la primera versión de Angular fue muy revolucionaria. Te daba muchas funcionalidades de frontend y te ayudaba mucho. Entonces, era una buena idea usarlo. Pero, ¿qué pasa? Que la versión número uno de Angular ya no tiene soporte. Ya ni siquiera se parece en la arquitectura a las nuevas versiones de Angular. Ya es otro framework. ¿Y qué haces en ese caso? ¿Qué haces cuando el framework se queda viejo? Cuando ya ni siquiera es tu culpa como programador que tienes que hacer un refactor tan grande en el que prácticamente tienes que volver a hacer todo el frontend en un nuevo framework.
Y mira, hay casos muy particulares. Sí hay excepciones, porque, por ejemplo, no sé si han escuchado, a veces he comentado sobre los AS400. Hay tanto código que se hizo en esas máquinas que RPG, creo que se llama el lenguaje, que es un derivado de COBOL, que a la fecha me tocó ver cómo una empresa telefónica aquí muy importante de la región iba a una universidad, creo que al CETIS, y pagaba por los maestros porque enseñaran el lenguaje para que tuvieran trabajo seguro, porque no podían cambiarse. Es que el refactor, como tú bien mencionas, es muy caro, y más en empresas muy grandes que a veces no se pueden dar ese lujo de hacer refactor. Sí. Y entonces, esa es una excepción. Hay que ponerlo muy, muy, muy en claro, porque todavía hay muchos bancos con esas arquitecturas que de veras son muy, muy, muy viejas y no se pueden morir, no pueden cambiarse a tecnologías más nuevas. Pero con lo que ha ocurrido, con lo que mencionas, con las últimas tecnologías, te la soportan 5, 7 años y se mueren. Entonces, tienes un año para hacer el programa porque aunque dure 3 meses, el desarrollo de un software madura en un año y no te lo salvas, ¿ok? Uh-huh. El software no va a estar maduro hasta dentro de un año, aunque lo pongas en producción en 3 meses. Más, o sea, el tiempo de aprender el lenguaje o framework, el tiempo de desarrollo, el tiempo de vida de una aplicación últimamente se ha cortado muchísimo.
Sí, y los frameworks de JavaScript, por ejemplo, ya sí, no sabes qué usar y no sabes qué hacer. y los desarrolladores se les hace muy fácil empezar uno nuevo. A los programadores junior que están aprendiendo, les emociona la idea de estar cambiando de framework de JavaScript. Pero uno que ya tiene un poco de experiencia y dice, oye, pero ¿y la gente que ya estaba trabajando con ese framework qué va a hacer? Uh-huh. Y ese es el caso de JavaScript porque JavaScript cambia mucho el framework. Hay frameworks de backend que mueren. Por ejemplo, muchos dicen, es que ¿cuándo va a morir Ruby on Rails? Ruby on Rails no tiene por qué morir. Hay muchísimo software hecho en Ruby on Rails. Y esa gente necesita seguir manteniéndolo. Entonces, yo creo que todavía hay suficientes programadores interesados en que existe el framework y lo van a seguir manteniendo un tiempo. Y puede que un tiempo largo, porque no es tan fácil matar una tecnología nomás porque a ti no te gusta, nomás porque tú ya no la usas. Tienes que pensar en las empresas que no tienen el dinero para hacer esos refactors. Por ejemplo, una vez estaba discutiendo con un amigo acerca de si la deuda técnica es importante, protegerse de ella, cubrir desde el principio, invertir tiempo en planeación desde el principio. Uh-huh. Y me decía, no, porque las empresas crecen y cuando crecen ya tienen dinero para hacer estas actualizaciones, hacer estos refactors. Y yo he visto empresas que, o sea, no crecen tanto como para poder invertir en eso. Y no necesariamente son empresas pequeñas y no necesariamente son empresas que tengan que morir o cerrar nada más porque no tienen el dinero para volver a hacer todo el software otra vez. Sencillamente el software es enorme y probablemente su base de clientes depende tanto de ese software. Imagínate una empresa que vende un sistema. Que su fuente de ingresos es el sistema que desarrolló. Y sus uh-huh. clientes están ahí. Y sus clientes consumen ese sistema. ¿Cómo haces un refactor tan grande a nivel de que cambiamos el framework, cambiamos la plataforma, cambiamos el lenguaje, cambiamos los servidores, sin correr el riesgo de perder información de tus clientes y que tus clientes están pagando para que tú respaldes esa información? No es algo tan fácil. A menos que tengas el dinero para pagar dos equipos de desarrollo igual de grandes, uno que haga el nuevo software, uno que mantenga el viejo, y después pagas todo un proceso de integración, y después te deshaces de un montón de esos programadores que ya no necesitas, es algo carísimo de hacer. No cualquiera lo puede hacer, y tampoco están obligados a hacerlo. Realmente hay muchas estrategias que se pueden hacer antes de llegar al punto de decir, bueno, pues quémalo todo y vuelvo a hacer. Que es algo que, mira, aquí quiero mencionar que cuando hicimos el podcast de los Senior Developers, pues a algunas personas no les gustó nuestros comentarios acerca de por qué está mal o por qué no es una buena idea querer hacer refactor masivo cuando ves que el software está mal hecho o cuando no te gusta el software.
No se han desvelado 36 horas seguidas, ¿verdad?
No sé, pero básicamente los argumentos que escuché eran válidos porque eran escenarios específicos, ¿no? Era como, nosotros teníamos un sistema que la verdad es que era inmantenible y llegamos a la conclusión de que, ok, vale, se vale. Hay escenarios en donde se vale hacer refactor. De hecho, este podcast se trata de refactor, de cuándo hay que hacerlo y cómo se puede hacer. Hay escenarios donde se vale hacer refactor. Estamos hablando de, en ese podcast hablamos de los escenarios en donde simplemente porque no le entendías, porque no te gustaba, porque usaban un framework con el que tú no habías trabajado uh-huh. antes, querías hacer el refactor. O sea, el refactor no es gratis, cuesta. Cuesta mucho. Y la mentalidad que nosotros consideramos de junior developer queriendo hacer refactor cuando no entiende el software es porque tampoco entiendes el costo que hay detrás de mover esa cantidad de código, de querer cambiar una plataforma por otra. Una vez que entiendes ese costo y aún así consideras que es lo mejor, probablemente es lo mejor, pero no porque sea una decisión impulsiva, no porque no hay una justificación. Si encuentras una buena justificación para hacer ese refactor, adelante, hazlo. Pero hay que considerar que un refactor es un proyecto por sí mismo. Y mientras más grande el refactor, más caro el proyecto. Y es lo que te digo, a veces necesitas más gente específicamente para trabajar en el refactor. Es muy difícil y muchas empresas quieren que mientras haces el refactor, agregues features nuevos. Con los mismos dos o tres developers que tenían. Entonces, no consideran que hay que hacer un sprint específicamente para cambiar cosas.
Mira, toda la literatura que busques que hable sobre refactors, así todas dicen tácitamente, no se agregan nuevos features. Así, tal cual. O sea, debe uno de entender que cuando uno hace un software, por mucho que des buena calidad, el software necesita madurarse, porque hay escenarios que no se consideraron, porque hay validaciones que no se consideraron. O sea, por mucho esfuerzo que hagas, algo se le va a escapar al product owner, al programador, al tester. Es inevitable. ¿Podemos mejorar muchísimo con todas las estrategias que tenemos? Sí. Y entregar muy buena calidad, pero algo se va a escapar. Entonces, si así es difícil, te digo que normalmente un software madura en un año, ahora estar cambiando y estar metiendo features, o sea, es así como que una receta de incubación de bugs. O sea, es una incubadora de bugs que los vas a limpiar o los vas a dejar como deuda técnica.
Y me ha pasado que me dicen, oye, ¿no puedes hacer el feature sin ponerle bugs? Es como, oye, yo no se los pongo. O sea, no es mi decisión que estén ahí, por mí que no haya.
Ajá, es como el caso que te decía de la bicicleta. O sea, ahí no es tanto que es bug, es que simple y sencillamente no podemos anticipar qué es lo que van a necesitar los clientes. Y aún así, los errores... Ah, porque, olvídate... Que falte un feature no es lo mismo que tener un bug, ¿sí? Sí. O sea, si de repente dice, uy, es que el sistema tiene un error porque tenía que cobrar con tarjeta de crédito y no cobra. Y tú, pues, es que nunca me diste la documentación que dijera eso. Ah, es un bug.
Eso me ha pasado
no,
mucho.
O sea, ajá, no, nada que ver. Yo, fíjate que agarré la costumbre de dejar de usar el término bug por defecto, precisamente por ese detalle. Porque es un defecto de software, es el programador tenía que haber hecho que esto sumara A más B igual a C y es da igual a D. Ah, es un defecto. Y una funcionalidad, ahora sí, es tenía que ser A, B y C y nomás hace A y B. Oye, pues ¿en dónde está la funcionalidad del C? ¿Sí me explico? Porque hay que hacer una clara diferencia de esto. Por eso les dejé de llamar bugs, por defectos. Entonces... Es muy importante tener eso porque a mí me pasó particularmente en mis primeros sistemitas que tenías que hacer refactor porque cambiaron las cosas. A veces dejábamos sobre todo inconsistencias en la arquitectura. Ahorita ahondamos un poquito más en esa parte. Y había que cambiar. Pero métele este feature nuevo. No, olvídate. Te tardas más entre hacer... la arquitectura como se debe y más el feature, es muy, muy complicado, mucho más de lo que parece.
Ok, vale, aquí ya llegamos a ese punto en el que me gustaría empezar a hablar de cómo puedes hacer refactors. Entonces, ya hablamos de lo que no es buena idea hacer, de lo que tienes que evitar, pero ¿cómo sí hacerlo? O sea,
mira,
te piden que hagas un refactor.
Ajá. Hay un punto antes de eso, porque... Una cosa muy importante es hacer muchas cosas preventivas. Vamos a prevenir el refactor.
Aunque lo primero que hay que hacer es tratar de evitar llegar al refactor.
Ajá. Y una cosa que siempre en los equipos que he estado, de verdad que lo súper manejo, es que hagan la arquitectura consistente. Porque me ha tocado que me pasan proyectos para arreglarlos en donde en una parte... tienen tres capas. En otra parte, no hay capas. En otra parte, usa cada quien su propio ORM. O sea, incluso me tocó un proyecto en donde el API del backend no estaba empatado con el frontend. Había API de... Hay mucho código muerto que no se usa. Mucho código que se hace para salir al paso, para que en vez de hacerlo bien, pones un hack para que haga rápido y salgas al paso. Entonces, la primera cuestión es, hay que tener una arquitectura consistente. Para eso se tiene un arquitecto de software o un líder técnico para asegurarse de que todo el software se esté haciendo en un solo estilo. Ese sería para mí el primer punto.
Ok, hacer una buena planeación del software. Vale. Es muy válido comenzar con esto porque sí he notado que mucha gente, y creo que lo hemos comentado antes, mucha gente inicia una carrera como programador sin tener una educación formal al respecto. Y es que se puede aprender a programar con un curso en internet, se puede aprender con un bootcamp, se puede aprender con pura prueba y error, y lo consigues. El problema es que tal vez te brincaste la parte en la que te enseñaban a diseñar un poco, en la que te enseñaban, o en la que intentaban enseñarte, porque también a veces muchas instituciones no hacen el mejor esfuerzo en conseguirlo, pero en la que te intentaban enseñar cómo tenías que hacer una buena planeación de trabajo, qué metodologías había, por qué hay que hacerlas, las justificaciones. Y ya, es que algunos lo enseñan tan mal que entiendo por qué da flojera. ¿Por qué le da flojera a la gente? Porque prácticamente te enseñan únicamente a hacer un software en el que el equipo va a tener 20 personas, vas a tener que hacer una planeación de un mes y cosas así. Y cuando miras que el proyecto es muy pequeño para una startup y que son dos programadores, y se te hace más fácil hacerlo al vuelo. O sea, sí entiendo que no hay congruencia entre lo que intentaron enseñarte y lo que te toca. ¿Por qué? Porque una buena metodología no debe enfocarse en enseñarte a resolver un escenario. Por eso a mí no me gusta en las escuelas, aquí ya estoy empezando a tocar el tema de las escuelas, que para mí, a mí no me gustó la universidad. Pero ese es otro tema. Es que prácticamente te están enseñando cómo usar una herramienta. En lugar de enseñarte a programar, te enseñan a utilizar la suite de Microsoft, la suite de Visual Studio, cómo resolver los problemas usando el clic derecho y cosas así, ¿no? Un montón de herramientas que más que enseñarte la lógica...
Generadores de código.
Cosas así, que más que enseñarte la lógica de, ok, esta es la lógica abstracta y esto es lo que puedes implementar en cualquier tipo de proyecto, te enseñan a resolver un caso en particular y listo. Y donde no te toque resolver ese caso, ya no sabes qué hacer porque realmente no te prepararon para diferentes escenarios. Y no te prepararon a relacionar una idea con otra, no te prepararon a cómo identificar... una planeación grande, una planeación pequeña, una planeación ágil, de una planeación más elaborada, un equipo pequeño, un equipo grande, cómo administrar esas cosas, que también mucho de eso te toca en la práctica, pero si de plano no tuviste nunca la buena suerte de trabajar en una empresa donde implementan ese tipo de cosas, sencillamente no lo aprendes y empiezas a trabajar al vuelo, empiezas a programar proyectos grandes, así como hacías tus pet projects. Codeando así.
Lo he visto mucho, créeme.
Mira. Y es que...
¿Verdad?
Sí.
Haz de cuenta que me ha tocado, por ejemplo, que muchas personas dicen, no, es que UML no sirve, o C4 Model no sirve. Pero a veces, lo he dicho, más bien no se han dado el tiempo o no tuvieron un buen mentor que les dijera cómo sí sirven. Me comentaba que en la semana pasada o dos me tocó mentorear a un muchacho en UML que le super sirvió para sacar adelante un proyecto en la empresa donde trabajaba. Y fue lo que le dije: mira, lo que pasa es que nadie se da el tiempo de saber exactamente cómo sí funcionan. Y como uno trata de medio adivinar, medio ver en internet y todo eso. Y la primera vez, pues, como todo conocimiento, no te va a salir la primera vez si no vas acompañado de alguien que sí te vaya guiando correctamente.
Sí, mira, esta cuarentena yo me he puesto a estudiar un poco cosas nuevas y he identificado algunas fallas que tengo, ¿no? Algunos problemas en los que suelo meterme y me estaba poniendo a tratar de identificar cómo evitarlos. Y me doy cuenta que al principio creía que tenía que aprender un poco más el lenguaje o un poco más el framework o ponerme a estudiar más cómo está arquitectado el proyecto para identificar cosas más rápido. Y me di cuenta que al final todas mis fallas eran por no entender bien patrones de diseño, por no saber qué decisiones tomar cuando me toque hacer un feature nuevo que de plano no tiene mucha relación con otros. Y prácticamente todo lo que no sea... No, todo lo que no esté basado en un template o nada más implementar un feature en algo que ya esté bien estructurado, todo eso me cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque sí tengo una debilidad muy fuerte, es algo que identificó en mí, una debilidad muy fuerte en tomar decisiones para crear un diseño, para diseñar algo, para arquitectar algo. Y dije, ok, entonces mi debilidad no se va a resolver estudiando más de tal framework o de tal lenguaje. Lo que tengo que hacer es estudiar más teoría de cómo de diseñar patrones de diseño, arquitectura de datos, arquitectura de sistemas. Y me he puesto a leer ese tipo de libros. Es lo que he identificado. Y creo que a mucha gente le pasa eso. O sea, aprender a programar o aprender a diseñar sistemas no se trata de aprenderte un framework o un lenguaje y volverte el mejor en ese lenguaje. Yo he visto gente que ha trabajado 4 años con Ruby, por ejemplo, y se brincan a Python y en 3 meses te están haciendo un software en Python tan bien hecho y tan bien planeado que parece que tienen años trabajando con ese lenguaje. ¿Por qué? Porque son personas que tienen la capacidad de entender, de abstraer todo este conocimiento y decir, esto es lo mismo, este es el equivalente. ¿Por qué? Porque al final todos son lenguajes de programación. Entonces, lo importante es entender esta parte de aquí y esta parte de acá. Y solo les toma unos meses aprenderse la sintaxis de eso que quieren. Ay. Si escuchan ruido de fondo es que hay un carro haciendo mucho ruido afuera de mi casa en este momento y está interrumpiendo mi podcast. Regreso. Estas personas que he conocido que tienen esa capacidad de brincarse un lenguaje y prácticamente parecer unos eruditos en el lenguaje que sacan de brincar es porque se preocuparon por aprender a programar, en el sentido más puro de la palabra. Se preocuparon por aprender a programar y pueden entender que al final la programación, ya sea programación móvil, ya sea programación de backend, ya sea programación de escritorio, es programación. Tiene un montón de cosas en común y saber identificar en lo que se parecen y en lo que son diferentes. Y nada más enfocarte en aprender en lo que son diferentes para entender esa nueva metodología, te ayuda a brincarte rápido. O sea, no es como que voy a aprender a prueba y error por un año y hasta entonces ya voy a ser bueno, ¿no? Si yo trabajo con backend 2 años y luego me paso a frontend o me paso a móvil, ¿cuánto me va a tomar volverme bueno en eso? Y yo creo que eso va a depender de tu nivel de comprensión en cuanto a cómo funcionan las arquitecturas, cómo funcionan las estructuras de la estructura de software y entender cómo está pensado también el framework que estás utilizando, el framework de iOS, el framework de Android, el framework de React, el framework de, no sé, el framework de Python, de Java, el que estés usando. Y es que he visto gente que puede hacer esas migraciones así de bien porque nada más se preocupan en aprender el nuevo lenguaje o el nuevo framework. Realmente no tienen que reaprender a programar. Y es algo en lo que caemos muchos. Yo he caído en eso, que te cambias de tecnología, te cambias incluso de metodología de trabajo, te cambias de plataforma, y casi tienes que reaprender a programar, porque la anterior la aprendiste a pura prueba y error y realmente no comprendiste un montón de cosas.
Uh-huh. No, y mira, es muy importante este punto. Muchas personas les enseñan de una manera y ahí se quedan toda la vida y no se mueven. Todos necesitamos leer, mejorar, analizar de que en esto me equivoqué. Deben de darse permiso a equivocarse. No tienen idea eso tan importante que es que te des permiso de equivocarte, porque si no, no vas a poder avanzar. Y tener esa cosquillita, ese Pepe Grillo ahí que te diga, lo puedes hacer mejor, y lo puedes hacer mejor. Porque hay personas que tienen la filosofía de que si no está roto, no lo rompas. O sea, y sí, te estancas. Lamentablemente te estancas, y estancarse es algo que no te puedes dar el lujo en este negocio. O sea, es la peor decisión de todas. Siempre tienes que ir mejorando. Por ejemplo, a mí programación orientada a objetos me costó, puedo decir, 7 años entenderla perfectamente. Bueno, creo que la entiendo. Y estoy seguro que aún así sigo aprendiendo, sigo viendo escenarios nuevos, sigo diciendo, esto lo puedo mejorar así, o me equivoqué aquí porque me tradujo estos problemas. Pero requiere de eso, requiere de que analices, requiere de que te des permiso de equivocarte y requiere sí. de que quieras hacer las cosas mejor.
Sí, darte permiso de equivocarte. Eso es porque, ay Dios, en una ocasión, no recuerdo con quién estaba hablando, con otro amigo que tengo que también es programador, y le pregunté, oye, ¿no te interesa aprender a programar móvil? Y me dice, no, porque creo que móvil es todo un mundo y no me quiero meter ahí. Y es como, pues sí será un mundo, pero ¿qué tanto te va a costar? Y, o sea, realmente no, puedes hacer muchísimas cosas con backend y con frontend en JavaScript y te da miedo meterte a móvil o tal vez solo le da flojera. Pero es como, uh-huh. es como, ¿por qué no querrías meterte? Es que creo que estamos creando este estigma en el que ya no somos ingenieros de software. Ya somos frontend, backend, móvil, iOS,
armas, Android. Aplicaciones.
Sí, se nos olvidó que teníamos que ser ingenieros de software, que esa era la idea. Antes esta carrera se llamaba Computer Science y te enseñaban de todo y tenías que poder resolver todo tipo de problemas. Bueno, entiendo que ahora hay tanta variedad de problemas que especializarte es bueno, especializarte es muy bueno. De hecho, lo recomiendo. Tampoco crean que les estoy diciendo ser todólogos. Es bueno especializarte, pero tenerle miedo al cambio, yo creo que está ligado con el hecho de que no sientes o no quieres salirte una de tu zona de confort y dos, no sientes que vas a poder con el nuevo reto hasta que te obligan. Porque ¿qué pasa si te quedas sin trabajo y tu nuevo trabajo es programando móvil? O sea, conseguiste un uh-huh. puesto ahí y pues es lo que hay. Y también me ha tocado ver eso, me ha tocado ver así gente forzada a cambiarse de plataforma. Y lo consiguen, ¿no? Solo se dan cuenta de que sí podían, de que no era tan difícil. Entonces, no, yo creo que...
Fíjate.
Ajá, vale, te dejo hablar. Sí.
No, un paréntesis muy rápido, pero fíjate que una de las ayudas que he tenido por parte de los compañeros, particularmente, no sé si me escuche Mario Cornejo, pero en una de esas me dijo él, esta tecnología es la que va a venir a repuntar. Y yo no era ni experto ni nada. Uh-huh. Pero me sirvió tanto ese consejo que me puse a estudiar, me puse a aprender, a hacer prácticas en mi casa, a hacer laboratorios de cómo funciona la tecnología, todo esto, que cuando se me presentó la oportunidad la pude tomar. Mientras que la misma oportunidad se le presentó a mis otros compañeros de trabajo y no la pudieron tomar porque no estaban preparados.
Yo creo que nunca vamos a estar preparados para todas las oportunidades que nos lleguen.
Ah, bueno, eso sí.
Hay unas que se avisan, ¿no? Hay cosas que se avisan, que miras tendencias, hay tendencias que puedes ver, que puedes seguir, pero hay cosas nuevas todo el tiempo y proyectos que mueren tan rápido. Por ejemplo, yo estuve preguntando mucho en Twitter si valía la pena aprender Flutter para programar híbrido en móvil. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Hay quienes juran que eso se va a morir en 2 años. Hay quienes juran que es lo que viene, que eso va a matar a los lenguajes que nativos. Y hay un montón de discusión. Entonces, realmente sí entiendo por qué a veces uno puede ser escéptico de querer aprender algo nuevo. Porque ya con el tiempo empiezas a ver que las cosas nuevas a veces no duran y a veces terminas aprendiendo algo que no va a perdurar. Pero tampoco hay que tenerle miedo a eso. O sea...
Es lo que te digo, hay que darse el permiso de equivocarse.
Sí, 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 definitivamente. Y bueno, retomando el tema de refactor. Como cuando identificas que ya tienes que refactorizar algo, que dices, ok, vale, mi proyecto está hecho en Angular 1, ya no tiene soporte esa cosa, vamos a empezar a migrar uh-huh. todo y escribirlo todo en React, o en Vue.js, o en algo nuevo. En algo que se ve que tiene un soporte más a largo plazo. Pero, ¿qué te garantiza que en 5 años más no va a haber un framework que va a reemplazar a ese? Y ya no va a haber tampoco mucho soporte para el que estás usando ahorita. ¿Es algo que tienes que te tiene que afectar? ¿O simplemente tienes que estar preparado para un posible cambio de nuevo en el futuro? Otra cosa, ¿qué también va a ver en la empresa eso? Porque a lo mejor la empresa va a decir, oye, pero es que hace 5 años ya hicimos un cambio de estos grandes. ¿Por qué me pides de nuevo que lo hagamos? ¿Es que no lo hiciste bien? ¿O que también a la empresa hay que venderle estos refactors y no los entienden muchas veces? Porque sí entiendo que es complicado decirle a los directivos de la empresa, oye, necesitamos gastar tantos recursos para cambiar un montón del código, pero al final el resultado va a ser el mismo sistema que ya tenemos y va a funcionar igual que como ya funciona. Pero pues es que tenemos que cambiar un montón de cosas detrás. Ahí hay un montón de negociación que se tiene que hacer. Y ahorita personalmente yo estoy en esa etapa donde tenemos que vender poco a poco. En mi caso, hemos conseguido hacer refactors pequeños, hacer cambios pequeños. Por ejemplo, teníamos un sitio que no tenía responsive design porque fue hecho en un momento en el que no les importaba y no tiene un buen framework en CSS. Entonces, pues toca trabajar con eso. ¿Y qué haces? No podemos implementar uno. ¿Por qué? Porque la arquitectura que se siguió para desarrollar ese proyecto no lo permite. Entonces, cuando de plano ya ni siquiera puedes meter un framework nuevo o algo con lo que te gustaría trabajar, ahí toca pensar un poco en qué tanto de ese framework necesito o qué tantas funciones necesito y tal vez me conviene crear lo que necesito. Entonces, en mi caso, yo me puse a escribir mis módulos de CSS que necesitaba y prácticamente escribí un mini bootstrap dentro del proyecto. Uh-huh. Y funciona. Y es una solución. O sea, es una solución para no tener que hacer algo tan drástico. Pero otros casos en el que he tenido que cambiar de Python 2 a Python 3, que ya lo mencioné, es algo que también ocurrió y se tiene que hacer. Entonces, el refactor no es malo. El refactor a veces es necesario, a veces se tiene que llegar ahí. A veces es la solución correcta, pero ya toca analizar. Y no hagan un refactor solo porque no les gusta el código. No hagan un refactor solo porque no le entienden al proyecto. Mejor inviertan un poco de tiempo en entender el proyecto. Tal vez las decisiones que se tomaron no son tan malas como crees. Tal vez si las puedes entender, tal vez las puedas continuar. Y te des cuenta que aunque no sea perfecto el código, porque muy pocas veces va a ser perfecto, tal vez a largo plazo sí te conviene continuar con el proyecto en el que estás. Y es que al final ya es un tema muy individualista, muy, muy individualista. Ya es un tema de análisis. Cada escenario va a tener una solución distinta. Hay casos que van a necesitar mucho refactor, hay casos que no vale la pena hacer nada de refactor. O sea, simplemente continúa el proyecto como lo están haciendo.
¿Me acordaste de un caso que ya había comentado en donde precisamente habían implementado los archivos CSS de una manera tan extraña en el proyecto que cuando me pusieron cambiarlo, pues me costó trabajo, me costó analizar cómo había pensado el programador en su momento que iba a funcionar y tuve que hacer los cambios de acuerdo a eso. Pero no me puse en el plan de que, no, esta cosa no sirve. O sea, si me preguntas, ¿en un proyecto nuevo hubieras hecho esa implementación? Pues no, la respuesta es no, había formas más fáciles. Pero no porque no me guste, quiere decir que tenga que cambiar todo, ¿no? Allí era, le hago los cambios que necesita, respeto la arquitectura, porque también otro programador ahí mismo lo que hizo fue que puso un if antes de entrar a la función y para salir al paso, puso código antes de entrar a esa función y la sobreescribió de que si se cumplía el escenario de él se hacía su código y si no, siguiera con la función. Eso también no es refactor, eso al contrario, estás poniendo un pegoste ahí bien y bonito.
Entonces, estás parchando con un chicle.
No, hombre, pero es que eso luego al tiempo viene y te muerde, o sea, va a ser un problema de que andas buscando un bug y no lo vas a hallar y no sabes dónde está. Te va a causar mucho trabajo. El código siempre deben de recordar que es para que lo lean humanos, no para que lo lean máquinas. Tienen que tener siempre en cuenta eso y se van a ahorrar de muchísimos problemas.
Yo creo que ya tenemos que comenzar con las conclusiones. El podcast ya duró mucho. primeras conclusiones. Malas noticias. Les va a tocar un proyecto que va a estar muy feo. Eso les va a tocar, quieran o no, eventualmente. Puede que porque ustedes tuvieron la culpa, que porque ustedes comenzaron a hacer un mal código. Eso se vale al principio.
No pasa nada.
Al principio no estás muy seguro de lo que estás haciendo y terminas haciendo algo inmantenible a largo plazo. Ni modo.
Y aunque sea senior pasa, ¿eh? O sea,
ni modo. Aprende tus errores. Ahora, aprender tus errores no significa que vas a quemar el proyecto y lo vas a empezar de cero. Pues ni modo. Así quedó ya. Funciona. Déjalo así. En tu futuro proyecto lo vas a hacer mejor. Entonces, piensa en el proyecto en el que ya estás, pues ya hay que hacer lo que se pueda con él. También hay que considerar que la empresa no se puede dar el lujo de empezar todo y volverlo a hacer. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio ahí. Y pues ya en tus futuros proyectos vas a implementar cosas mejor, vas a tomar buenas prácticas si aprendiste de tus errores. Y trata de evitarlos. Es lo que te toca ya después de haber aprendido esto. Es en el futuro no lo voy a hacer igual y listo. Pero aquí ni modo. Esto es lo que nos tocó.
No, y hay que ir mejorando poco a poco el código, ¿ok? Porque también me ha tocado de que hacen cambios muy drásticos, muy grandes. Y créanme que esos nunca funcionan. Cambios demasiado grandes aumentan muchísimo el riesgo de que algo va a salir mal. Y va a salir mal. Y dejas a veces a una empresa, porque ya lo hice, 2 días sin trabajar, porque pues bienaventurado, ¿no? Hacer el cambiezote de que día de hoy entramos con la nueva forma. No, háganlo gradual, poco a poco, vayan mejorando. Es como la ley de los Boy Scouts. Deja el lugar más mejor que como lo encontraste, es así de simple.
Ok, vale. Solo ya para terminar el podcast, quiero aclarar estos podcasts que son basados en casi 100% nuestra opinión.
Es opinión,
evidentemente no tenemos la respuesta final ni definitiva a nada, podemos estar terriblemente equivocados, es más, el próximo año puede que tengamos una opinión distinta a lo que dijimos hoy, por favor, sí. No se lo tomen personal si no les gustó algo de lo que dijimos, eso es lo que queremos aportar, solo queremos compartir mucho de nuestra experiencia, queremos comentarles ideas que tenemos. Y pues si ustedes tienen ideas distintas o quieren aportar otros comentarios, díganoslos por favor, pueden comunicarse.
Los invitamos
a decirlo en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, busquen Pato de Goma en Facebook, Pato de Goma Podcast en Twitter, pueden hacernos el comentario que quieran y créanos que lo vamos a tomar en cuenta en el futuro, tal vez nos sirva de punto de referencia para un futuro podcast. Tal vez podamos usarlo como comentario en futuros podcasts también. Créanos, escuchamos todo lo que nos dicen y la idea es mejorar esto y compartir información para entre todos poder crecer un poco.
Sí, es que la idea siempre que hemos tenido es venimos a ayudarnos todos. No, por eso estamos tanto tú como yo en comunidades compartiendo lo que sabemos y el propósito es ayudarnos y crecer. No es con un espíritu de competencia de a ver quién sabe más, a ver quién tiene el mejor nivel. No va por ahí. Lo hacemos precisamente para que compartir lo que sabemos y les juro que cuando uno comparte también aprende y aprende uno mucho y pues al final eso es lo que cuenta, lo que uno se lleva.
Vale, si quieren comunicarse con nosotros, búsquenos en Twitter, lo repito, Pato de Goma Podcast en Twitter. Pato de Goma Podcast en Facebook, pueden entrar a patodegomapodcast.com, así es el dominio, ¿verdad?
Sí.
Ok, patodegomapodcast.com y ahí seguro están los contactos a las redes sociales y ahí están los capítulos publicados, pueden buscarnos en la plataforma de podcast que quieran, no nos importa ser famosos en una en particular, solo queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por favor, compartan este podcast si les gusta, hagan retweet en Twitter cuando lo vean, hagan share en Facebook cuando lo vean y pues ayúdenos a llegar lo más lejos que podamos porque queremos llegar a más audiencia. Y pues eso es todo de mi parte, Alfredo.
Bien, sería todo también de mi parte y pues cualquier comentario, bienvenidos.
Nos vemos la próxima semana. Adiós, que estén bien. Cuídense.
Hasta luego.